Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Jaime Muñoz y José María Galán.
Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado veraniego, sábado 21 de agosto de 2021, un día en que la Iglesia Católica conmemora, entre otros, la memoria de San Pío X, Papa. Pío X fue el Papa número 257 de la Iglesia Católica, siendo su pontificado entre los años 1903, sucediendo a León XIII, y 1914, siendo su sucesor Benedicto XV. Pío X fue un papa muy relevante para la historia reciente de la Iglesia. De origen muy humilde, trabajó firmemente en el fortalecimiento de la fe del pueblo y también de la formación y preparación de sus pastores, en un contexto internacional pues muchas veces hostil y antieclesial. Fomentó la comunión frecuente y la comunión de los niños, la renovación litúrgica, elaboró un catecismo, un nuevo código de derecho canónico, promovió la creación de seminarios regionales para fomentar la evangelización en tierras de misión y, entre otras obras, fundó el Pontificio Instituto Bíblico en Roma para fomentar el estudio de la Sagrada Escritura. San Pío X anhelaba la paz mundial y sabía que sólo en Cristo ésta podía ser verdadera y duradera. El 2 de agosto de 1914, poco antes de su muerte y ante el inminente estallido de la Primera Guerra Mundial, el Santo Padre instaba, en un escrito dirigido a los católicos de todo el mundo, a poner los ojos en Cristo el Señor, el Príncipe de la Paz, y a suplicarle insistentemente por la paz mundial. En su testamento espiritual dejaría escrito: «Nací pobre, he vivido pobre y muero pobre». Como se ha escrito de él, se trataba ciertamente de una pobreza que iba más allá de lo puramente material. Giuseppe Sarto, dentro de los designios divinos, elegido sucesor de Pedro para gobernar la Iglesia, jamás se aferró a la seguridad humana alguna, apoyado siempre en una total confianza en la providencia divina. Pío X fue canonizado el 29 de mayo de 1954 y su festividad se celebra hoy, 21 de agosto. De esta manera, su ardiente deseo de instaurarlo todo en Cristo, pues se prolonga como un luminoso modelo y testimonio de vida para las generaciones de cristianos presentes y futuras. Pues bien, amigas, amigos, encomendándonos pues a San Pío X, Papa, y poniéndonos bajo el manto de nuestra Madre, cuya solemnidad grande de la Asunción hemos celebrado hace unos días, comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy tenemos de nuevo un programa un tanto especial, con el que queremos acompañaros en esta tarde de sábado veraniega, aquí en las ondas de Radio María. Comenzaremos profundizando en los objetivos Laudato Si, que hemos empezado ya a comentar en anteriores programas. Hoy hablaremos del tercero de ellos, el de fomentar una economía ecológica. Posteriormente, daremos ya la bienvenida a José María Galán y con él dialogaremos sobre algunos temas de actualidad relacionados con la conservación de la naturaleza y la ecología integral. Como hicimos en el anterior programa, pues hemos querido aprovechar el verano pues para, con José María como experto, que también es pues aprovechar y profundizar en cuestiones clave que tienen que ver con la custodia de la creación y tratando de hacerlo pues, de una perspectiva global y desde la ecología integral. De esta manera pues os ponemos delante distintas propuestas pues, con las que os pedimos que nos acompañéis en esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María. Comenzamos ya pues la primera sección del programa profundizando en los objetivos Laudato Si, en el tercero de ellos, el de la necesidad de promover una economía ecológica. Como hemos venido diciendo, desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en colaboración con distintas organizaciones de la Iglesia, se ha habilitado un sitio web, la Plataforma de Acción Laudato Si. Como ya vimos en anteriores programas, pues el Papa realizó un videomensaje de lanzamiento de esta plataforma de acción, ¿no?, en el pasado mes de mayo. Como nos decía el Papa, esta iniciativa es una iniciativa abierta a toda la Iglesia, familias, empresas, movimientos, entidades religiosas, educativas y sociosanitarias. Todos estamos invitados a pasar a la acción y a sumarnos al reto Laudato Si. Pues bien, como decíamos también, esta iniciativa se articula en torno a 7 objetivos estratégicos. Cualquier proyecto que podamos poner en marcha, pues debería tener en cuenta y tratar de integrar estos 7 objetivos. Estos 7 objetivos tienen un enfoque holístico, ¿no?, teniendo en cuenta los límites planetarios de los sistemas económicos y de las raíces humanas de la crisis ecológica. Pues bien, amigas, amigos, el primero de los objetivos era el objetivo, recordamos, de responder al clamor de la Tierra. El segundo de ellos, lo comentamos en el anterior programa, el de responder al clamor de los pobres. Y hoy, pues queremos comentar y compartir con vosotros el tercero, el de la promoción de una economía ecológica. La economía ecológica reconoce, pues, que la economía es un sistema de la sociedad humana y que a su vez está integrada en la biosfera, nuestra casa común, nuestro hogar común. Entre las acciones propuestas para avanzar hacia este objetivo, pues se nos proponen las siguientes, que se irán ampliando en los próximos meses. Pues, por una parte, por ejemplo, construir y apoyar la economía circular, creando comunidades comerciales y comprando a minoristas que utilicen materiales, por ejemplo, reciclados. Pues también tratar de garantizar que las inversiones financieras pues sean éticas y sostenibles, desprendiéndose pues de combustibles fósiles, invirtiendo en empresas socialmente responsables y eligiendo empresas y proveedores, pues por ejemplo bancarios o de seguros del ámbito que aseguren una ética en su funcionamiento. También se nos propone practicar compras justas y sostenibles, apoyando a empresas éticas, adoptando un enfoque de coste total de la propiedad en las compras, elaborando una lista de compras sostenibles y comprando a minoristas locales. También garantizar que nuestras acciones pues garanticen la dignidad de los trabajadores, apoyando buenos empleos con salarios y beneficios dignos, apoyando las prácticas de gestión cooperativa, apoyando a los que realizan trabajos de asistencia y pues también, ¿no?, priorizando nuestras compras a cooperativas y otras empresas éticas. Y también, pues, por supuesto, participar en lo que se ha llamado la economía del don, del dar, de la gratuidad, enseñando los valores de esta economía del don. Son, como veis, amigos, amigas, propuestas valientes que podemos tener en cuenta en nuestros planes Laudato Si. Quizá a nivel individual o de comunidad o parroquia nos puedan parecer poca cosa, pero escaladas a nivel de la Iglesia, pues puede realmente formarse una masa crítica con efectos muy potentes e ilustrativos y ejemplificantes para toda la sociedad. Amigas, amigos, como venimos diciendo, la Iglesia está decidida a promover una ecología auténticamente integral, una ecología en defensa de la tierra y de los hermanos más vulnerables, y eso es motivo de profunda alegría. Pues desde la familia de Radio María, pongámonos también y pongamos esta iniciativa bajo el manto de nuestra madre y unámonos a todas estas iniciativas con nuestra oración y nuestro compromiso. Continuamos en Custodios de la Creación de Radio María en esta tarde de sábado 21 de agosto de 2021, y damos ya la bienvenida a nuestro compañero y amigo José María Galán. Buenas tardes, José María, bienvenido y muchas gracias pues por compartir de nuevo esta tarde de sábado veraniego pues aquí con toda la familia de Radio María.
Buenas tardes, Jaime, un placer estar aquí con todos vosotros.
Oye, José María, pues un poco también por el tema de actualidad de los veranos, la cuestión de los incendios.
¿Cómo está siendo este verano en materia de incendios y, bueno, en particular allí por vuestra zona?
Bueno, inicialmente bien, en el sentido de que fue un verano fresquito, pero ya la primera y única ola de calor así que hemos tenido ha generado unas tensiones de estrés térmico bastante importantes en la vegetación y hemos tenido muy cerca de aquí, de casa, a 25 kilómetros, tuvimos un incendio el otro día y no te lo vas a creer, pero las hojas cayeron aquí a 21 kilómetros, o sea, cayeron las hojas ya en forma de ceniza. Luego os voy a mandar una fotografía para compartirla con los oyentes de Radio María porque es algo impresionante, ¿no? Que haya viajado 25 kilómetros una hoja ardiendo y que caiga con la forma de la ceniza y forma de la hoja. Eso es espectacular. Pero luego muy mal en muchos sitios del Mediterráneo, muy mal en situaciones como las que se están dando en Estados Unidos. Se han ido multiplicando las superficies de los incendios de forma exponencial, porque todos estos incendios responden a una nueva tipología de incendios que se consideran incendios de sexta generación, que están influidos sobre todo por un factor importante que es el cambio climático. Y por otro que aquí conocemos mucho en España y es el hecho del despoblamiento rural. Y el despoblamiento rural lo que ha generado es que el monte necesite urgentemente una atención a lo largo de todo el año de retirada de combustible, bien por pastoreo o bien por creación de oportunidades de empleo en entornos rurales para evitar todo esto. Nos sale mucho más barato sin duda, en todos los sentidos, el trabajar durante el invierno para que los fuegos no se produzcan durante el verano. Yo creo que es una oportunidad también de crear oportunidades de empleo en este siglo XXI que tanta falta nos hace.
Pues mira, esto último que comentabas, muchas gracias, pues la verdad es que me da pie a plantearte pues la siguiente pregunta que te quería comentar contigo, y es en relación a ese objetivo tercero, Laudato Si, que comentábamos al principio del programa, ¿no? El objetivo de promover una economía ecológica, ¿no? Una economía pues integrada, ¿no? Una economía que favorezca, ¿no? Y, que favorezca la biodiversidad, que favorezca en vez de luchar y de destruir la tierra, ¿no? Una economía que nos propone también Francisco. Pues, ¿cómo ves tú este tema de la economía ecológica?
Es que yo creo que no hay economía sin ecología. O sea, a la altura del siglo XXI en el que nos encontramos y visto cómo hemos empezado el siglo XXI, desde la tragedia de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre en su momento, hasta el momento actual, en el que vivimos una pandemia a todas luces impactante a nivel económico, hemos visto que factores ecológicos pues están determinando la economía. Pero es que la ecología, el clima, lo va a determinar todo. Entonces aquí tendríamos que incorporar varios factores que no hemos incorporado a la economía que hemos traído hasta ahora. El primero de ellos sería el capital natural. Ese concepto habría que trabajarlo y también invito a que hagamos algún programa hablando del asunto, porque es muy importante. El capital natural nos pertenece a todos. O sea, el capital natural es el aire, es el agua que bebemos, la tierra sobre la que se cultiva, y son los factores vitales para que podamos seguir desarrollándonos como comunidades y como especie también, ¿no? Y luego están los servicios ecosistémicos. Ese es otro factor que tendríamos que incorporar a la hora de dar el precio a un producto. El producto no es solamente lo que cuesta fabricar la lata y su contenido, el transporte y todo ese escandallo de precio que podemos hacer, sino también el impacto sobre los servicios ecosistémicos que de alguna manera ya no van a estar al uso. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando un incendio se descontrola y hay zonas que se erosionan y hay arroyos que desaparecen y hay zonas que ya no vamos a tenerla más con nosotros, ¿no? Eso se generan lo que se llaman puntos de inflexión, y cuando pasa un punto de inflexión no podemos dar fácilmente vuelta atrás. Normalmente no se puede dar vuelta atrás. Tenemos que seguir en una nueva realidad, no normalidad, sino realidad.
Sí, pues muchas gracias por estas reflexiones que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y que van un poco también al centro de las cuestiones, ¿no? Como esos productos que compramos, pues de alguna manera que incorporen la huella ecológica, ¿no? En positivo o en negativo o en positivo, ¿no? En ambos aspectos. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues vamos ya a entrar un poco más en materia de lo que habíamos hablado en el programa anterior, de entrar en el concepto de One Health. Pero antes, pues vamos a compartir con nuestros oyentes una canción, ¿no? La canción que ponemos todos los programas y que la de hoy pues suena en estos términos.
Entra el sol por mi ventana, ojalá que toque dentro, me lleve hacia ti y que alivie tu tormento, y que alivie tu tormento. Abro puertas y ventanas, se renueva el aire viejo que vamos a compartir, nueva forma de querernos con tu aire en mis adentros. Y déjame tanto el esfuerzo.
Entra el sol por mi ventana, el que lo hace todo nuevo y contagia la alegría que se toca con los dedos, que se toca con los dedos. Quiero ser, si tú me dejas, esa sombra que te sigue, el silencio que te canta, una luz que te acaricie y la brisa que te ama.
Y déjame quererte así de cerca, teniéndote tan lejos, que no va a haber estado de emergencia que impida nuestros besos. Si salen del corazón, si vuelan a un corazón, será tanto el esfuerzo.
Beso que te envío sin un alto en el camino, así sabrás que tu corazón y el mío tienen el mismo destino.
Acabamos de escuchar la canción titulada Con tu aire en mis adentros, una canción de un grupo de artistas católicos, pues surgida el año pasado, en 2020, en el contexto de la pandemia del coronavirus, ¿no? Pues, ¿qué te parece, José María? ¿Cómo surge esta canción? Y un poco, ¿qué te inspira y cómo ves al escucharla?
Hombre, esto inspira sobre todo hermandad, el hecho de ver cómo un grupo ha trabajado de manera colaborativa en el entorno COVID que hemos vivido, cada uno desde casa aportando su pasión, su compromiso, pues nos inspira mucho más allá de lo que en sí pueda ser una canción. Es la filosofía que hay detrás de esa manera en la que se ha estructurado ese trabajo colectivo, muy cristiano, ¿no? En el aspecto de ir todos a una y de levantarnos ante las dificultades que para todos nos está suponiendo el vivir en una circunstancia como las actuales. Que yo admiro a todo el personal que han desarrollado esta extraordinaria canción, Con tu aire en mis adentros, y sobre todo la iniciativa es para aplaudirla y para repetirla con muchas otras cosas que tenemos delante, ¿no? De justicia social y ecología, que en el fondo es la custodia del territorio. Todo esto está ahí sintetizado también.
Sí, pues muchas gracias. Pues la verdad es que totalmente de acuerdo, ¿no? Esa canción también de ese grupo de artistas católicos surgía en ese contexto de pandemia también para ayudar a toda esa labor de Cáritas, ¿no? De, bueno, pues esa campaña también de Cada Gesto Cuenta, ¿no? De esa labor de Cáritas que tanto ha ayudado y que sigue ayudando en el contexto de la pandemia de COVID-19, ¿no? Pues nada, un saludo a todos y mucho ánimo por esa iniciativa. Y ya pues creemos también que esta canción viene bien pues para introducir el tema central de la entrevista de hoy, ¿no? Lo decíamos en el anterior programa, ¿no? Ese enfoque One Health, Planeta, Una Salud, y que queríamos profundizar contigo, pues aprovechando que tú has estudiado bastante estos temas y alguna vez ya los hemos venido comentando, ¿no? ¿A qué nos referimos exactamente con el concepto One Health, ¿no? Un planeta, una salud, José María.
Pues en una frase sencilla, que un planeta sano no causa pandemia. Eso sería la síntesis que he hecho del concepto de una sola salud. Luego hablaremos de cómo surge, pero básicamente lo que viene a decirnos es eso, que un planeta sano no causa pandemia. Un planeta sano está compuesto por comunidades humanas sanas, por una fauna silvestre y también doméstica sana y por unos ecosistemas sanos. Entonces ahí no cabe la posibilidad de desequilibrio. Las pandemias surgen sobre todo cuando tenemos déficit de biodiversidad. Surgen sobre todo cuando alteramos el normal funcionamiento, que por cierto viene desde milenios y de millones de años atrás funcionando, y empezamos a trastocarlo, pues quizás porque nos pasamos de nuestros atributos sobre la creación. Es decir, nosotros somos parte de todo esto y la pandemia nos lo recuerda. Los organismos que forman el planeta forman parte del planeta y nosotros formamos parte de ellos también. Es decir, estamos interaccionando. Y esas interacciones, cuando se desequilibran, pues producen ocasionalmente, y cada vez tenemos más papeleta para que esto vuelva a producirse, este tipo de desbarajuste que nos está afectando a nivel económico, emocional, ecológico y en tantas otras esferas que todos nuestros oyentes ya conocen. Pero esa sería la síntesis, que la salud del ecosistema, la salud del planeta y de los humanos están interconectadas y que, por tanto, un planeta sano no causa pandemia.
Y gracias, José María. Y en este contexto, es decir, así de una manera sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos? ¿Qué son las zoonosis, ¿no? Porque se habla mucho a veces en los medios y lo vemos por ahí, las zoonosis, las enfermedades emergentes. ¿A qué nos referimos con estos conceptos, ¿no? Zoonosis, enfermedades emergentes para el hombre, enfermedades que provienen de la fauna silvestre. Un poco por ahondar en estos conceptos.
Sí, a ver, hay tres conceptos que os va a gustar, que os lo voy a plantear. El primero, el que me pregunta, que es zoonosis. La zoonosis es como una enfermedad que habitualmente no es una enfermedad entre animales, pero que pueden estar en modo de huésped o de reservorio de alguna manera se va amplificando en un nuevo huésped hasta que salta a otra especie, y en esa especie somos nosotros. Entonces lo llamamos nosotros zoonosis. Pero también se da al revés. También hay enfermedades humanas que saltan a otro huésped, se amplifican y luego afectan a otros animales, como es el caso, por ejemplo, de los gorilas, que también han contraído enfermedades nuestras. Eso se llaman antroponosis. Básicamente, ambas cosas pues, pueden ser, en nuestro caso, las enfermedades emergentes son enfermedades que nunca tuvimos nosotros, que la han tenido otros animales, otras especies, principalmente muy relacionado con simios, con primates y demás, pero también con aves, puesto que todas las gripes humanas son zoonosis. También zoonosis pues, fue el SIDA. ¿Por qué? Porque aunque en 1981 se conoció los primeros casos en Estados Unidos, investigaciones posteriores y muy recientes han ubicado el principio del VIH, del SIDA, el VIH-1 que se consideraba en 1908. O sea, desde 1908 hasta 1981, el virus del SIDA saltó en 12 ocasiones desde chimpancés principalmente a humanos, como a través de la caza, a través de comerse animales que habitualmente pues estaban siendo huéspedes reservorios, podrían estar en otra especie, pero estos los amplificaron y los humanos al comérnoslo, pues se nos vino encima una nueva enfermedad, una enfermedad emergente, que fue el SIDA y que ya lamentablemente pues, ha llevado a 30 millones de personas por delante.
Sí, era ese es otro de los temas que te quería comentar, ¿no? Ejemplos así de zoonosis pasadas, ¿no? Como has comentado, pero también presentes, emergentes o incipientes, ¿no? Que a veces salen en medios y que tú también has explorado y comentado, ¿no? Que están ahí, que pueden saltar en cualquier momento de la fauna silvestre al hombre, ¿no?
Sí, sí, en este momento, sin irnos más lejos, prácticamente pensando solo en zoonosis que nos afectan y que nos pueden poner contra las cuerdas, suelen ser virus de ARN. Existen dos tipos de estructuras genéticas, como todos conocemos, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, que sería el ARN y el ADN. Bueno, pues estos virus, como el COVID-19 o el ébola, son virus de ARN. Y esos virus pues, tienen una capacidad de mutación extraordinaria, tienen muchos fallos y para ellos es casi una virtud, porque todos esos fallos lo que hace es que va generando cepas mejores adaptadas y que interaccionan de diversas formas, pues casi con todas las especies. Pero bueno, que se me venga así en la cabeza que actualmente tengamos brotes, pues de momento hay brotes de ébola, de Nilo Occidental, de Marburgo, de SARS-1, de COVID-19, de viruela símica, de rabia también, de machupo, de dengue, de fiebre amarilla, de nifa, de endra, de antán, de chikungunya, de hunin, de borna, otras gripes, VIH-1, VIH-2, espumavirus, y me voy a callar ya porque todavía me faltan unos pocos que los nombres se van complicando, pero todo eso está en el entorno, y todo eso pues ahora mismo en África, en Costa de Marfil, está el Marburgo, que es un virus que se encuentra en los murciélagos, y esto es interesante, porque los murciélagos parece que son huéspedes reservorios, tanto del ébola como del Marburgo, y probablemente también del COVID-19, del SARS. ¿Por qué? Pues es interesante y esta reflexión me va a llevar un minuto, pero yo creo que merece la pena. Nosotros los humanos nos comportamos cada vez más como los murciélagos y te sorprenderá o sorprenderá eso. Pero los murciélagos tienen tres capacidades extraordinarias. Primero, su diversidad. Hay 1.116 especies de murciélagos en nuestro planeta. Entendiendo que hay 4.800, casi 5.000 especies de mamíferos, podríamos decir que uno de cada cuatro mamíferos del planeta son murciélagos, con lo cual la diversidad de virus que tienen y de patógenos es extraordinaria. Pero además viven hacinados. El hacinamiento es otra cuestión que hace que el sistema inmune de los murciélagos sea muchísimo más resistente que el nuestro. Para empezar, algunos de estos murciélagos pueden tener fiebres que superan los 45 o 48 grados y se quedan tan tranquilos. Eso hace que el virus no salte de ahí, no vaya a ninguna otra parte. Pero luego veremos cómo hay mecanismos que hacen que eso, que eso vaya saltando de un sitio hacia otro. La otra cuestión que tienen los murciélagos y que cada vez nos parecemos más a ellos es el hecho de la movilidad. O sea, nos movemos, podemos estar en menos de 23, 24 horas en Australia, que son nuestras antípodas. Y el paquete de virus que viene con nosotros se viene con nosotros también. Es decir, que se da la paradoja de que organismo, porque no se pueden considerar elemento vivo, estrictamente vivo, porque necesita de huéspedes para poderse desarrollar, pero organismos como los virus, que no tienen extremidades así que puedan hacerse kilómetros andando, pues viajan miles de kilómetros en muy poco tiempo, porque por nosotros somos sus portadores, los aviones sobre todo y los transportes internacionales son las zonas en las que se dispersa. Entonces tenemos esos dos factores importantes, la densidad primero y la capacidad para transmitirse de un sitio a otro. Pero hay otra cosa más también, el estar encerrado, el vivir en cueva. Nosotros hemos visto que el coronavirus, por ejemplo, cuando llega el invierno, pues parece que aumenta. No es que aumente, es que nuestro comportamiento cambia. Con el invierno, el frío, nos metemos todos en sitios cerrados. Ahora que está lloviendo en algunos sitios de África, la gente se mete en sitios cerrados. Entonces ese hacinamiento hace que esos virus, que están acostumbrados a entornos de cueva, pues encuentren las mejores formas para dispersarse. Entonces, esa forma de observar la naturaleza nos va a ayudar también a combatir o a frenar la dispersión del virus.
Muchas gracias. La verdad es que muy interesante en tus reflexiones. Y otra pregunta sí que bueno, se nos puede plantear, ¿no? En este contexto, ¿cómo influye el cambio climático o no influye en todas estas cuestiones, ¿no? De la zoonosis, de las enfermedades emergentes, del paso de... Bueno, de enfermedades de entre bueno, pues, la vida silvestre y las comunidades humanas. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, el cambio climático es un acelerador más. Estamos metidos en un cambio global. Dentro de ese cambio global, pues hay una crisis de biodiversidad impresionante, como nunca antes se ha registrado en este planeta. Entonces estamos perdiendo muchísimas especies. No deberíamos de perder ni una especie más, igual que tampoco deberíamos de aumentar más la temperatura del planeta. Pero en esos límites de los que ya hemos hablado en alguna ocasión, el cambio climático es un acelerador. ¿Y cómo acelera eso? Pues muy fácil. Lo que está haciendo el cambio climático en la zona norte de los polos es precisamente movilizar reservas de patógenos. Esos patógenos que han estado, algunos de ellos incluso congelados, hace poco... Se activó uno que llevaba 14.000 años en el permafrost y fue descongelarse y básicamente reanimarse, pero como tienen latencias de ese tipo, ¿no? Eran bacterias, no eran virus. Pero en cualquier caso, el cambio climático está generando oportunidades. Hace que muchos ecosistemas se modifiquen, cambien, igual que también el tráfico de especies, la deforestación. Hay un caso muy interesante en el que la deforestación termina... acabando pues casi con 30-40.000 hectáreas de zonas en las que había árboles con frutos donde los murciélagos se alimentaban, el Marburgo, por ejemplo, uno de ellos, del virus. Y lo que pasó fue que una vez que se arrasa con toda esa zona, pues los murciélagos tienen que seguir comiendo y se van a plantaciones humanas. Y resulta que el virus del Marburgo pues viaja, entre otras partes, en la saliva de los murciélagos. Y los murciélagos se ponen a comer fruta o a libar en flores, pues van dejando saliva, igual que orina, jefe y demás. Y de ahí pues salta. Y antes pues no saltaba, es así de fácil. Los recursos humanos y los recursos naturales van a ir convergiendo cada vez más porque estamos simplificando la naturaleza. Y esa simplificación es parte del problema.
Continuamos, queridos oyentes, en esta tarde de sábado veraniego, 21 de agosto, en la sintonía de Radio María, en el programa... Custodios de la Creación, y estamos con nuestro amigo y compañero José María Galán profundizando pues en distintos aspectos relacionados con ese concepto, ¿no? Nuevo de One Health, un planeta, una salud, que en el que hemos aprovechado este programa pues para profundizar en él, ¿no? Y venimos hablando pues de cómo, bueno, pues del hecho este, ¿no? De que los animales silvestres pues bueno, sean fuentes de y reservorios de enfermedades transmisibles al hombre, y entonces uno, a lo mejor, pues alguien podría pensar, oye, pues entonces, claro, ¿hasta qué punto? Pues entonces, claro, más animales silvestres, más biodiversidad, pues mayor riesgo para el hombre, ¿no? Y es lo contrario, ¿no, José María? ¿Cómo planteamos este razonamiento?
Sí, totalmente de acuerdo. Es todo lo contrario. Y eso forma parte de los mecanismos principales que la propia biodiversidad tiene para reducir o atenuar los riesgos de zoonosis. Básicamente, lo que sucede con una biodiversidad rica es que al tener muchos componentes del ecosistema, se va produciendo un efecto de dilución. Es decir, imaginemos que hay un virus, ese virus está en una selva, en esa selva hay mil especies de árboles, de plantas y otras mil de animales, de invertebrados, lo que sea. Bueno, pues el virus tiene dónde elegir, dónde encajar y llega a un huésped reservorio que lo que sucede es que el virus está en equilibrio, es decir, no tiene ningún interés en cargarse a su huésped reservorio porque sencillamente se extinguiría el propio virus. Entonces, los huéspedes reservorios tienen un sistema inmune y unas capacidades, como la que dijimos antes del murciélago, de elevar temperatura para mantener siempre el virus de manera atenuada en su interior y prácticamente coexisten. Si no hay ningún problema de equilibrio, es decir, si nadie se come un murciélago, por ejemplo, que esté infectado, o una fruta que esté infectada por el murciélago, no debería de pasar nada. Incluso aunque te lo comiese, no siempre suceden cosas. Necesitas lo que se llama un huésped amplificador. Y ese huésped amplificador suelen ser animales que estén cerca de nosotros y que tengan un organismo similar al nuestro. Por ejemplo, los cerdos. Los cerdos tienen capacidades impresionantes para amplificar enfermedades de la fauna y transmitirnosla a nosotros, a los humanos. Y eso es lo que sucede con el efecto dilución. En el momento que nosotros quitamos de esos 1.000 árboles, imaginemos que quitamos 900, pues todos los murciélagos que estaban durmiendo entre los huecos de esos árboles se concentran nuevamente en esos últimos 100 árboles. Las probabilidades de que interaccionen con otros animales que también han perdido su hábitat y que van a dormir en ese sitio, pues se amplifica. Y eso mismo sucede con el tráfico de especies. Cuando un furtivo pilla, un traficante pilla pangolines que duermen dentro de los troncos y en esos mismos troncos hay murciélagos y en esos mismos troncos hay civetas, pues toda la interacción de patógenos de uno a otro van saltando. Lo único que necesita es que el animal entre en estrés, es decir, que lo capture, lo mantenga vivo en una jaula sin beber prácticamente y sin comer y con transportes muy largos. El sistema inmune se deprime cuando uno tiene estrés, automáticamente saltan los virus y van saltando de una especie a la otra. Y nosotros hemos ido ganando muchas papeletas con la deforestación intensiva.
Pues sí, muchas gracias, ¿no? Es importante esto, ¿no? También lo que has comentado, ¿no? Dejar claro cómo esa pérdida de biodiversidad, ¿no? Ese empobrecimiento de los ecosistemas, pues debido a, bueno, pues ahora comentaremos, ¿no? A la defaunación, al tráfico de especies, a todo eso, ¿no? Pues al final empobrece los ecosistemas y nos hace más vulnerables, pues ante también el riesgo de enfermedades zoonóticas, ¿no? Y en eso es en lo que te quería poco seguir comentando en este tema, ¿no? Cómo en relación a los mecanismos, ¿no? Por los que la biodiversidad pues reduce los riesgos de zoonosis.
Bien, pues por lo que hemos estado contando, para empezar, la diversidad biológica diluye la posibilidad de que los virus vayan saltando hasta llegar a nosotros. Por otro lado, hay otro factor que muchas veces se nos pasa y que me acaba de llegar a la cabeza, porque cuando nos preguntamos que cuál es la magnitud de todo este problema, nos falla una cosa, y son factores culturales. O sea, la actitud nuestra, nuestros comportamientos, son determinantes. En nuestra tradición no nos comemos la rata ni los murciélagos, pero en la mayoría de las tradiciones no sucede eso. Eso se empezó a poner de moda a partir, sobre todo, de este siglo, del siglo XXI. En mandarín hay una palabra para definir esto, que se llama Ye Wei Wei. Ye Wei Wei es la era de los sabores silvestres. Y esto es algo que me llegó a preocupar mucho porque no entendía a qué se refería. Y se refiere a que, de buenas a primeras, en una zona de China, pues las nuevas clases sociales que surge porque la industrialización que han desarrollado ellos a costa del desmantelamiento de la industria nuestra en Occidente, pues, y también para abaratar los precios y también para muchas cosas que estamos todos muy contentos dándole un botón y que llegue lo que pidamos a casa, pero en el fondo lo que se crea una nueva clase social que quiere distinguirse del resto. Y para distinguirse quieren esos sabores silvestres. Esos sabores silvestres son caros porque cuanto menos animales queden de esa especie, más caro es su valor y por tanto tu estatus sube. Entonces no es lo mismo comerte un saltamonte que comerte, pues que te digo, una anguila o pasar luego a comerte una aleta de tiburón o comerte, pues como sucede también, pues las sopas que se hacen con muchas especies. O sea, no, te diría que casi podríamos ver que algunos de los menús del Ye Weiwei parecería una lista de un zoológico, porque lo tienen prácticamente todo, caballitos de mar. En Perú se pilló a un traficante que llevaba en un barco 12 millones de caballitos de mar. No existía tantos caballitos de mar, ni me lo imaginaba, ni tampoco para qué. Pues algunos para sopa, otros para meterlo en resina, en fin. Una época en la que básicamente hemos perdido un poco el rumbo y nuestro sentido de pertenencia a todo esto, ¿no?
Sí, la verdad es que es tremendo, ¿no? A veces cuando uno pues no escucha o oye pues estos cifras, ¿no?, que tú has comentado de tráfico de especies silvestres a nivel mundial, pues y ahora con la globalización y los medios de transporte, pues es realmente tremendo, ¿no? Y da a veces y da incluso miedo, ¿no?, de por todo esto que estamos hablando, ¿no? Y profundizando precisamente en ese concepto de One Health que se estaba cada vez se oye más, ¿no? Pues cómo surge y cuáles qué organismos un poco lo promueven, ¿no? ¿Cuál es su encuadre?
Bueno, el encuadre de la Organización Mundial de la Salud, también de la FAO, de PNUMA y de la OIE. Pero surge, sus raíces vienen de atrás, o sea, las raíces vienen desde el año 2004 que se hizo un encuentro que se llamaba Los Principios de Manhattan, de ahí luego se va desarrollando hasta llegar a Berlín. Y en Berlín se hizo un congreso de una salud, un planeta, un futuro, y es donde surge los principios estos de Berlín, es donde surge el concepto de One Health. Podríamos decir que la Laudato Si, en el 144, habla bastante de todo esto también, pero el hecho ya de que estemos destrozando la naturaleza con una agricultura muy intensiva, con una deforestación intensiva y descontrolada, ya la OMS se lo veía venir. O sea, la OMS desde el año 2001 con el SARS hasta la fecha preveía que íbamos a tener algún brote zoonótico importante. Tanto es así que hablaban ya en aquella época de que cada 4 o 5 años surgía un virus de ARN, que es lo que tienen ellos claro, que va a ser la siguiente pandemia que tengamos, igual que la que tenemos ahora o de otras características, pero siempre relacionada con virus de ARN, porque básicamente no responde a los antibióticos, a los tratamientos, y son muy creativos por esos fallos que cometen, ¿no?, los propios virus. Pero ahora es que están hablando ya de que si sigue el ritmo de destrucción acelerada de todo lo que podemos considerar naturaleza sana, esos 4 años van a pasar a ser 6 meses, 4 meses, potencialmente podrán surgir nuevos virus que puedan entrar en contacto con nuestra sociedad, con nuestra forma de consumir y que nos terminen afectando y con potencial pandémico. Entonces, para reducir todo esto necesitamos frenar un poco y recuperar la cabeza, o sea, no necesitamos que la gente esté comiéndose cosas que no las necesitamos, o sea, no necesitamos muchas cosas. Vivimos la época, yo creo, de las necesidades necesarias. Igual que los chinos dicen que es la época de los sabores silvestres, yo creo que es la época de las necesidades innecesarias. Necesitamos reducir y centrarnos más en nuestro interior y no maquillarnos con tantas cosas, esos vacíos interiores que se rellenan a base de cosas.
Pues sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Y ahí, pues, un poco por profundizar, pues, desde estas organizaciones, ¿no?, en ese marco del concepto One Health, pues, ¿qué problemas, ¿no?, cuáles son esos problemas y qué soluciones se están proponiendo, ¿no? Es decir, ¿dónde se está focalizando los aspectos clave en este contexto?
Pues los aspectos clave están en la conservación de la naturaleza, principalmente, en el seguimiento también de la interfaz humano-fauna, que suele ser las granjas, y ahí está la labor importante también de veterinarios y de controles de frontera, y también en todo lo que es la trazabilidad de todo lo que son estos productos. Eso por una parte. Y por otro lado también la conciencia. Muchas veces la conciencia, una vez que somos conscientes de los problemas, nos ponemos en marcha. Eso reduce mucho otros factores como pueden ser la corrupción o la dejación de funciones que facilitan el descontrol y el tráfico. Entonces, al final, todo empieza y todo acaba en nosotros. Y ahí empiezo ya a reflexionar casi en voz alta, ¿no? De que al final no somos nosotros nada más ni nada menos que una parte muy integrante de todos estos ecosistemas y con una responsabilidad añadida porque somos conscientes de lo que sucede, ¿no? Un animal no es consciente de lo que sucede a su alrededor, nosotros sí somos conscientes. Generamos un sufrimiento innecesario a las personas y también a los ecosistemas y no necesitamos muchas veces ser tan agresivos, ¿no? Para desarrollar una manera de producir alimentos, ni mucho menos. Necesitamos tener unos alimentos con una certificación ética, con una certificación de amor, ¿no? Cristiano en nuestro interior. No podemos hacer las cosas a cualquier precio de cualquier manera. Creo que eso es fundamental.
Bien, pues muchas gracias, Juan María. La verdad es que ya vamos a ir finalizando la entrevista. Este concepto One Health, este enfoque, pues cómo nos resuena a Laudato Si, ¿no? Ese concepto tan repetido, ¿no? De Papa Francisco, de que todo está vinculado. Y cómo esto pues prácticamente nos lo pone pues delante de los ojos, ¿no? Todo está vinculado, todo está relacionado, ese concepto de ecología integral, ¿no? No podemos separar esos problemas ambientales de las cuestiones sociales, de la economía, ¿no? De la salud. Bueno, la verdad es que muchas gracias por tus reflexiones. Y para ya finalizar, bueno, pues quisiera también plantearte una cuestión, una reflexión que recogíamos en un artículo hace unos meses. Y que, pues, partiendo de ese mismo enfoque One Health, pues que quería ir un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues te pedirte un poco, queríamos compartirla con los amigos de Radio María y que nos dijeras, pues, cómo ves todo esto también a modo ya de cierre y conclusión de nuestra conversación, ¿no? Y era en estos términos, ¿no? El desarrollo del enfoque One Health, pues, como hemos comentado, ¿no? Muestra, pues, las evidentes similitudes conceptuales pues con la noción que hemos dicho de la ecología integral de Papa Francisco, ¿no? Todo está íntimamente relacionado y los problemas actuales requieren, dice Francisco, una mirada que tenga en cuenta pues todos los factores, ¿no? Y ese desarrollo del enfoque One Health pues se alinea también, pues como es lógico, ¿no? Y lo hemos comentado, con ese concepto de salud que de la propia Organización Mundial de la Salud, que ya en su preámbulo, ¿no? De su constitución fundacional en el año 48, pues hablaba de la salud pues como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. A veces pensamos que la salud es simplemente no tener una enfermedad. No, su concepto es mucho más amplio, ¿no? La salud, por tanto, pues podemos decir que es un concepto más cualitativo que cuantitativo. Es un concepto de alguna manera abierto, ¿no? Que implica factores individuales, claramente, ¿no? Físicos o mentales, pero que dependen y a su vez se interrelacionan también con factores del entorno de la persona, un entorno entendido en un sentido amplio, ¿no? Social, ambiental, cultural o también, por supuesto, religioso, en el caso de las personas creyentes, ¿no? Más en nuestro contexto, ¿no? Aquí ya pues un poco entrando también a la pregunta ya final para ti, pues, y tú conoces bien este tema, ¿no? Pues cómo desde el ámbito científico pues también se acumulan evidencias empíricas que sugieren los beneficios para la salud pues derivados del contacto con la naturaleza, ¿no? Y en ese, bueno, pues, y cómo vienen a decir que pasar un tiempo en un entorno natural, ¿no? De manera regular, pues puede ayudar también a mejorar la salud, ¿no? Reduciendo el riesgo de estrés o enfermedades cardiovasculares, ¿no? O muchos tipos de enfermedades relacionadas con el sedentarismo, ¿no? Y bueno, también favorecer el desarrollo de los niños, cognitivo, etcétera, ¿no? Incluso se ha acuñado un término que se llama trastorno por déficit de naturaleza, ¿no? Que a veces hemos comentado para hacer referencia a los problemas de salud relacionados con esa falta de contacto con el mundo natural, ¿no? Algo que antes era muy natural en las personas, pero que ahora en las sociedades urbanas, pues desgraciadamente es cada vez más frecuente, ¿no? Y ahí es donde un poco queremos ir, ¿no? One Health, ecología integral, salud integral, y un poco pues pedirte ya que hicieras una reflexión final en este contexto, José María?
Pues bueno, la primera cuestión relacionada con lo que me acabas de comentar ahora, estaría muy, muy centrada en algo que yo creo que todos estamos sufriendo, ya seamos jóvenes, mayores o pequeños, y no es tanto la pandemia de la COVID-19, sino como son las redes sociales, los teléfonos móviles. O sea, estamos todo el mundo con unos niveles de estrés y de ansiedad que yo esto no lo he visto nunca, porque nací en una época en la que no había teléfonos móviles. Pero vamos, mi sobrina más jóvenes, tienen 15, 16 años, ellas creen que ha existido la televisión de siempre y que el teléfono móvil es un apéndice más del ser humano. Yo creo que esto es, más que conectarnos, nos está desconectando. Necesitamos una vuelta segura a la naturaleza para reconectar. Y para eso no hay que hacer lo que llaman baños de bosque. Baños de bosque es sentir el campo y sentir el bosque y estar ahí, ¿no? Entonces, una vuelta segura a la naturaleza es fundamental, y que lo hagamos, y tenemos esas posibilidades, y en España tenemos espacios muy bien protegidos para todo esto. Esa sería la primera. La última reflexión en cuanto a todo lo que hemos estado hablando, con el tema de las pandemias, de los virus, es que todo es cuestión de oportunidad. O sea, los virus van buscando oportunidades y no vienen a por nosotros. Más bien, de una u otra manera, nosotros vamos hacia ellos. Eso sería la reflexión que yo haría. Los estamos buscando esas papeletas. Así que eso, reconectar en la naturaleza, no busquemos los problemas, que ya en la vida tenemos suficiente, y que sigamos avanzando todos en esta relación con la custodia de la creación.
Bien, pues muchas gracias, José María Galán, amigo y colaborador habitual de Custodios de la Creación. Un placer por compartiendo de nuevo contigo esta tarde aquí en la sintonía de Radio María. Un fuerte abrazo a toda tu gente, a seguir amando y sirviendo, como sabemos que estás haciendo, y hasta el próximo programa, en el que intentaremos pues preparar algo especial. Pues que, bueno, como sabes, el mes de septiembre es el mes de la creación, ¿no? Donde pues el Papa, desde que se aprobó la Laudato Si, pues anima a todas las comunidades cristianas, católicas, ¿no? Pero también más allá, ¿no? A intensificar las celebraciones y los actos relacionados con la custodia de la creación, ¿no? Con lo que es la Laudato Si, ¿no? Pues un fuerte abrazo y nos volvemos a escuchar pronto.
Venga, un abrazo, que tengáis una buena semana y a seguir disfrutando de nuestra naturaleza.
Déjame quererte así de cerca, teniéndote tan lejos, que no va a haber estado de emergencia que impida nuestros besos, si salen del corazón. No será tanto después.
Bien, queridos oyentes, pues se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos ya. Hoy hemos reflexionado sobre el tercero de los objetivos Laudato Si, el de promover una economía ecológica. Un objetivo, pues también fundamental, pues al final las relaciones económicas pues están detrás de la forma del uso que hacemos de los recursos. Y están muchas veces detrás de las situaciones de deterioro social y ambiental. Pasemos, pues, de una economía que destruye la naturaleza y crea marginalidad, pues a una economía del don, de la gratuidad, una economía que integra, que acoge y que cuida la tierra. Posteriormente en el programa, y junto a nuestro compañero José María Galán, nos hemos aproximado y hemos tratado de profundizar en ese concepto de One Health, un planeta, una salud, que nos señala cómo la salud del planeta y la salud humana son una misma salud y se reclaman mutuamente. Y todo ello lo hemos hecho con el trasfondo de la canción Con tu aire en mis adentros, una canción de un grupo de artistas católicos surgido en el contexto de la pandemia de COVID-19 para apoyar la labor de Cáritas. Pues unamos nuestros corazones a esa bonita letra que nos decía la canción: quiero ser, si tú me dejas, esa sombra que te sigue, el silencio que te canta, una luz que te acaricie y la brisa que te ama. Bien, amigas, amigos, os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodios de la Creación. Esta vez ya vuelve Lorena del Rey y su equipo. Nosotros nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado 18 de septiembre. a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Ya estaremos metidos de lleno en el tiempo de la creación y por ello trataremos de hacer un programa especial en este sentido. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiosdelacreacion@radiomaria.es, custodiosdelacreacion@radiomaria.es, y que también podéis encontrar este y los demás programas en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaros mucho, cuidad a los demás y cuidad la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Mantengamos siempre la convicción de que si cuidamos el planeta, ayudamos también a combatir la pobreza. Y en la fidelidad a las enseñanzas de San Pío X, instaurémoslo todo en Cristo. ¿Verdaderamente instaurados en Cristo? Pues cómo no caminar cantando como nos pide el Papa Francisco en el Laudato Si. Que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.
Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Jaime Muñoz y José María Galán.